expresa la mirada del panda. Don Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Hola, don Jesús Márquez, ¿qué tal está usted?
Muy bien, caballero, muy
bien,
buenas.
¿Bien todo?
Todo bien, todo bien, de lunes,
de
pero
lunes,
bueno,
de
bien,
lunes.
Bien, razonable.
Oye, mira, venimos a hablar de un asunto que tiene que ver con humos, sí. Como somos del tabaco y ese anuncio de la ministra de Sanidad que, bueno, pues parece quiere endurecer la ley antitabaco, o que se cumpla la ley antitabaco y prohibir, en este caso ya totalmente, el consumo de tabaco en los bares y restaurantes. Yo no sé si dentro de las asociaciones ecologistas, porque yo no recuerdo que os hayáis pronunciado en ningún momento sobre este asunto, ¿no? Yo no recuerdo que haya habido, al igual que en otros sentidos sí que lo ha habido, en este caso, bueno, hombre, tampoco diga a la gente, hombre, que tienen que ver los ecologistas con esto del consumo de tabaco, pero bueno, yo se lo pregunto a Jesús como ciudadano en este caso.
Sí, no, y también como grupos ecologistas sí que hubo una campaña feroz hace unos años, no contra el consumo de tabaco, sino contra la plantación de tabaco. Las plantaciones de tabaco han tenido tradicionalmente subvenciones muy importantes y además para mantenerlas en unos lugares en los que ambientalmente no era lógico, porque el cultivo normal habría sido otro, con mucho menor consumo de agua, y el consumo del tabaco tiene unos consumos de agua y de fitosanitarios tremendos.
Bueno, vamos a ponernos a hablar ya directamente de los asuntos medioambientales, por ejemplo, de esa famosa reunión de Copenhague que estamos esperando todos y para la que el Reino Unido ha puesto muchas esperanzas, tanto que dice que, entre otras cosas, hay que llegar a un acuerdo en Copenhague porque ese acuerdo es ineludible para, punto uno, la seguridad nacional, y punto dos, recuperación económica sostenida a medio plazo, Jesús.
Increíble, ¿verdad?
Sí.
Estar oyendo, ya nos llevamos la sorpresa con el cambio de administración en Estados Unidos, y ahora el Reino Unido, que siempre ha sido mucho más reacio a tomar iniciativas o apoyar esta idea, ahora parece que el cambio es total, radical, y además que le urge mucho. De hecho, esta semana está potenciando una serie de contactos diplomáticos con sus colegas de Francia, Finlandia, Dinamarca y Suecia para ir avanzando en frentes de cara a esa reunión de Copenhague. Con lo cual, la verdad es que el cambio de actitud es tremendo. Como bien dices, divide incluso en un tercer punto. Dice, en primer lugar, el cambio climático debe ser sacado de la caja medioambiental, es decir, no tratarlo como un tema menor dentro de un problema ambiental, sino tratarlo como un problema global propio y directo que afecta, como bien decías, a la seguridad nacional, pero que además es un aspecto ineludible, sí, en cuanto a la seguridad de lugares con tanta costa como es Gran Bretaña, lógicamente. Por tanto, ahí ya sí que se les plantea un temor importante, porque el segundo de los apartados de estos contactos diplomáticos es que con los datos científicos que tienen y de cara a esa reunión de Copenhague es tan importante avanzar, porque él, por no extenderme mucho, lo que plantean es que no es un problema lineal, es decir, que sí que hay una barrera en cuanto a grados que no se deben llegar a alcanzar. Él habla de 2 grados concretamente, de que una temperatura global de calentamiento de 2 grados no produce unos problemas lineales, sino que se puede descontrolar el clima total y producir desastres ambientales mayores y más descontrolados de los que en previsiones o en proyecciones que hacen los científicos informáticamente se están dando a partir de ahora, porque estamos viendo que todas las proyecciones que se habían hecho en el peor de los casos están viéndose superadas. Entonces ahí ponen el punto de temor, de decir, es que lo que se está avanzando con esto pequeño con estos grados que se han producido ha sido mayor en los desastres de los previstos en un primer paso.
Oye, una pregunta que parece un chiste, ¿qué tiene que ver Google con cortar el césped? Digo que parece un chiste así de primeras.
Sí, ¿verdad? Parece un chiste que en el paradigma de la tecnología, como es la sede de Google, y al hablar siempre de Google, tecnología informática, bueno, pues han llegado a un acuerdo muy sencillo, y es que han contratado un rebaño de 200 cabras,
¿sí?,
para que toda la pradera de césped que rodea su central sea cortado el césped con ese rebaño de cabras.
Mira tú qué bien.
Con lo cual, en el mismo tiempo de aplicación de ese cortacésped, pero con mucho menos ruido, y además produciendo el abono directo también sobre la misma pradera, pues de una forma mucho más relajada. No es lo mismo estar viendo tranquilamente pastar a una cabra y rumiar. Entonces dicen que el efecto sedante es importante, y además con un coste casi inferior, menor ruido y con un costo de tiempo similar o igual. Por tanto, una empresa que ha visto el negocio, y para estas grandes praderas de empresas está proliferando el alquilar ese rebaño de cabras que está tan habituada a entrar en empresas de altísimo nivel.
Sí, porque vamos, yo creo que no ponen ningún problema las cabras, ni los sindicatos de cabras tampoco ponen problemas para estas cosas, ¿no?
Nada, todavía no ha entrado en la problemática social o de debates de los sindicatos.
Bueno, a ver, más cosas. Adena ha denunciado, habéis denunciado, Jesús, la falta de planes de gestión para la mayoría de espacios de la red Natura 2000. En Canarias en concreto.
En el caso de Canarias es que es más flagrante, y ahí es que se acaban los plazos. En Canarias tiene 177 lugares de importancia comunitaria, esto que le hemos llamado siempre LIC. Bueno, pues esos LIC, hay unos plazos en los que se tenían que convertir en ZEC, ZEC, Zonas Especiales de Conservación. Bueno, pues esos ZEC, que son los mismos lugares LIC, sí, pero ya con un plan de uso y gestión, como hemos también comentado en muchas ocasiones, quien sigue La Mirada del Panda y el sureste, con el problema del parque El Sureste y ese plan de uso y gestión que no termina de salir. Bueno, pues es un problema parecido, es decir, se están incumpliendo plazos. La Unión Europea nos dio en el año 2001 seis años para la transposición a las legislaciones nacionales y la declaración de lugares de importancia comunitaria ya como zonas ZEC, como esas zonas con su plan de uso y gestión. Bueno, pues todo esto se está incumpliendo. Tanto es así que en el caso clarísimo de Canarias, incluso los planes que se han presentado para aprobar públicamente no contemplan ese plan de gestión. Por tanto, es un incumplimiento claro de la legislación. Dicho así, dice, bueno, pues parece retórica y ya está. No es solamente retórica. Aparte de la importancia que tiene el saber qué normas y qué cosas se pueden hacer dentro de una zona de importancia comunitaria, es que además esa falta de cumplir con la normativa europea impide a todos los vecinos, empresas, incluso administraciones de una zona afectada por esa norma, pues que pueda pedir unas ayudas, por ejemplo. Pero claro, además incumplimos una norma que ya está avisada a España y que va directo en cuanto llegue a diciembre, y sigamos sin haberla cumplido, se va al Tribunal de Estrasburgo, con lo cual lo que viene de allí es una sanción económica, es decir, menos dinero también que nos va a venir a través de una sanción económica y la imposibilidad de pedir subvenciones y ayudas. Por tanto, no solamente son problemas de retórica o de quijotismo ecologista, sino que es un problema flagrante en momentos de crisis para un Estado como el español y para unas habitantes y propietarios de que vivan en las zonas que no pueden pedir subvenciones o ayudas disponibles para cualquier uso o cualquier introducción de nuevas economías en esas zonas.
Claro. Otra cosa que también habéis dejado claro vosotros desde Adena, Jesús, en los últimos días, es algo que la verdad tiene bastante lógica, y es, por un lado, queremos cuidar los bosques, perfecto, ¿cómo podemos cuidarles? ¿Cómo podemos hacer que la gente se preocupe por los bosques? Que de alguna manera nos importe lo que pase allí. Pues vamos a convertirles en motor económico.
Sin lugar a dudas.
Si los bosques no son rentables económicamente, además de para el medio ambiente, seguro que vamos a preocuparnos más por ellos, es lo que decís.
Efectivamente. El caso es algo así tan sencillo como decir, en lugar de cargarnos las pequeñas economías, las pequeñas explotaciones agrícolas, no solamente también en ganadería y en pequeñas explotaciones agrícolas de consumo, sino también en los bosques. Los bosques, si dejan de ser una actividad económica y dejan de ser rentables, la gente se olvida de ellos. Y entonces el siguiente paso es los riesgos también de incendios que tanto nos echamos las manos a la cabeza luego en verano. Por tanto, si miramos hacia el bosque como una unidad económica que puede ser rentable, lo mismo al principio hay que potenciarla dando algún tipo de ayudas y subvenciones, que esto entronca perfectamente con lo que hemos comentado antes. Uh-huh. Lugares de importancia comunitaria que se convertirían en zonas de especial conservación, que son destinados por la Unión Europea a proteger la biodiversidad, y cosas que no se dan en otros lugares de la Unión Europea, que se dan en España, no se pueden pedir esas ayudas para volver a hacer rentables las explotaciones de bosque, porque nadie se ha preocupado de tener las normas y las leyes adecuadas en cada momento. Uh-huh. En el caso de los bosques españoles, pues simplemente conseguir apostando por el corcho natural en lugar del sintético, o volver a potenciar esos resineros que siempre han existido y que posiblemente, unido a pequeñas explotaciones complementarias o a plantas que se pueden utilizar en parafarmacia, turismo rural, turismo activo, en fin, se podrían entroncar distintas y activar distintas líneas económicas que volvieran a darle vida a los bosques, a esos pueblos de media y de alta montaña, que son tan importantes a la hora de mantener la pequeña explotación y esas pequeñas economías, pero que también son vitales a la hora de mantener el paisaje que estamos acostumbrados tradicionalmente en determinadas zonas, y también la importancia y la biodiversidad de esos lugares.
Mm-hmm. Bueno, pues yo creo que es por ahí por donde puede ir la solución. Y yo no sé si puede ser solución también para el transporte limpio, el transporte no contaminante, una iniciativa que han tomado en Aranjuez, Muévete en Bicicleta por Aranjuez, por un solo SMS, y la verdad es que tiene buena pinta. A ver, ¿de qué va esto, Jesús?
Pues mira, la idea es tan sencilla, como que de la unión del Ayuntamiento de Aranjuez, junto con el Consorcio de Transportes y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, ya el famoso IDAE en sus siglas, pues han llegado a algo que venimos reclamando desde muchos sitios. Yo creo que te va a resultar muy muy conocido el planteamiento. Es tan sencillo, como que en determinadas zonas en las que puedes llegar en transporte público desde otro pueblo, pues por ejemplo, una estación de autobuses, una zona céntrica, una estación de ferrocarril, tener una serie de bicicletas ancladas a un sistema electrónico, que tú, cuando llegas en tren, en lugar de llevarte el coche a Aranjuez y estar batallando luego por aparcar, pues tú llegas en tren, coges tu móvil, mandas un mensaje a un número de teléfono, que es una oficina que está habilitada para ello y que ya, lógicamente, estás inscrito. No vale solamente llegar y mandar el mensaje, hay que inscribirse. Pues me imagino que tendrás que tener una serie de datos para que te hagas responsable de ese uso de la bicicleta. Mm-hmm. Pero el sistema, tan sencillo como que una vez inscrito en esa oficina, tú mandas un mensajito cuando llegas a Aranjuez, y por el coste de ese mensaje te mandan por el sistema este electrónico liberan el anclaje de la bicicleta y tú te la puedes llevar a tu trabajo. Mira, pasar el día en tu trabajo, vuelves al final del día y depositas bien en la estación, o bien si decides irte en el autobús, pues llegas a tu anclaje del otro sitio en otro distinto dentro de la misma red de Aranjuez, vuelves a pinchar tu bicicleta y hasta el próximo día.
Pues no está mal,
nada mal, muy sencillo y muy básico, y también puede ser una forma de potenciar pequeñas empresas que uh-huh. exploten este sistema, ya sea a través de publicidad o a través de... Pero sobre todo es aportar ideas para reducir coches en la plaza y justificar el que alguien pueda de forma cómoda ir en transporte colectivo, llegar y moverse y mover un poco las piernas y hacer un poco de deporte dentro ya del propio casco urbano.
Sí, porque muchas veces el principal problema no es llevar la bici hasta donde a ti te hace falta, ¿no? Y si ya la tienes allí, pues mira, eso que te ahorras.
Sí, los trenes españoles pues no están muy habituados a que alguien se suba arreglado, vestido pues para ir al trabajo y subirte y con una bicicleta y tal. Así pues evitas el riesgo de tener que ir a atar la bicicleta y tal, sino que estás supeditado simplemente a que las veces que vayas y vas todos los días, como si vas 2-3 veces por algún tipo de trabajo puntual, pues te apuntas, no tienes que ir cargado de tu bicicleta y en un momento dado puedes aprovecharlo de forma fácil y sencilla y a un precio, hombre, yo creo que bastante razonable.
Está muy bien, me viene a la cabeza lo que ocurre en Leganés, donde hay un servicio de préstamo gratuito de bicicletas y bueno, pues ha sido un éxito, por supuesto, porque es así siempre, hay que reseñar un par, pero muy poquitos actos vandálicos que han tenido lugar con estas bicicletas, pero yo creo que si nos quedamos con lo positivo, pues tanto esta iniciativa en Aranjuez como esa que comento yo en Leganés, pues han tenido muy muy buena acogida, y a ver si algún ayuntamiento más toma ejemplo y podemos encontrar una red de préstamo gratuito
que fuera combinado junto con el consorcio de transportes. Lo bueno de esta idea es que al estar introducido el consorcio de transportes puede ir siendo un ejemplo,
sí,
que si funciona
bien
trasladarlo al resto de la comunidad, ¿por qué no? En cualquier municipio se puede hacer un sistema que sea ágil, cómodo y que permita el cruzar distintos sistemas de transporte y que todos ellos vayan en contra de tener que estar atados siempre al vehículo privado.
Bueno, don Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid, que está muy bien tenerle por aquí todos los lunes porque nos sirve para relajarnos, quitarnos un poco de la cabeza la política, la economía, la crisis, el inicio de las clases para los papis, que hoy ya han dejado a los niños, adiós gracias, en el colegio después de todo el verano dando la lata, y que viene muy bien tenerte por aquí todos los lunes, Jesús.
Pues un placer, como siempre, darme un paseíto con vosotros, claro que sí.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.